Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Venezuela encabeza el índice de miseria en 2016, esto de acuerdo a un estudio. Nuestro invitado es el economista Juan Nagel, profesor investigador de la Universidad de los Andes en Chile. Lo hemos invitado, pero prácticamente forma parte del equipo, ¿no?
Sí, señor. Juan Nagel, alguien que siempre está con nosotros ayudándonos a entender la situación venezolana. Hay que decir que Bloomberg, esta compañía Bloomberg, una prestigiosa agencia, digamos, de asesoría económica, una agencia que hace proyecciones, etcétera, pues ha hecho su proyección del índice de miseria del 2016. La clasificación de 63 economías se recopila sumando la tasa de desempleo y la inflación de un país. Es un viejo cálculo en el cual un puntaje más alto indica más miseria. Venezuela tiene 159.7 puntos, lo que significa el país de más miseria, o como dicen algunas traducciones, el país más miserable del mundo, de acuerdo a esta calificación de Bloomberg.
Está correcta la proyección. Bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, amado José Luis? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, Venezuela ya lleva 3 años punteando ese índice de miseria. Lamentablemente, es una economía con la mayor tasa de inflación del mundo y eso obviamente hace que se dispare su presencia en los índices de miseria. Y no solo eso, sino que lo lamentable es que pareciera que la tendencia va a seguir hacia el alza. De hecho, el Fondo Monetario Internacional está pronosticando este año una inflación mucho mayor a la inflación que hubo el año pasado, que se calcula que fue de alrededor del 200% más o menos al año. Uh-huh. Este año se está estimando que podría llegar incluso a los 700%. Entonces, el contexto de Venezuela, de sus indicadores económicos, sigue empeorando. Y lo sorprendente es que el gobierno no toma medidas para revertir o para tratar de paliar un poco esta situación.
Hay precisamente mi pregunta va encaminada por ahí. En una situación normal, un país puede estar en crisis. Yo estoy seguro, no estando ni Nicolás Maduro ni en la época de Chávez, en gobiernos de otra índole, no voy ahora a entrar a valorar cuál ha sido mejor o no, pero en cualquier momento, con el precio del petróleo actual, es posible que Venezuela se hubiera visto en un problema serio, en un problema incluso de reinversión en la industria petrolera, etcétera. Ahora, Juan Nagel, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno normal? Cuando digo normal, estoy diciendo a propósito que Nicolás Maduro es anormal, sobre todo, perdón, el gobierno, al no reconocerlo. Sí. ¿Qué es lo que hace un gobierno normal en una situación así?
Bueno, hay dos temas puntuales que hay que empezar a atacar en Venezuela y que son urgentes. Primero es la distorsión que existe con los tipos de cambio. En Venezuela existen 4 tipos de cambios diferentes. El dólar negro, digamos, el mercado negro se transa a más de 1,000 bolívares por dólar, mientras que el dólar oficial en teoría empieza uno en 6 bolívares, después hay otras tasas intermedias. Y eso genera unos incentivos terribles para la corrupción, para uno poder comprar dólares a la tasa oficial y venderlas a la tasa de mercado. Y eso básicamente distorsiona mucho los precios y los mecanismos de asignación de recursos dentro de la economía. Entonces eso por un lado. También eso crea un problema fiscal para el Estado muy importante, porque los petrodólares que entran, que ya son muy escasos por el precio del petróleo que está tan bajo, no los pueden vender en moneda local al precio de verdad que tienen esos dólares, sino que los tienen que vender a una tasa mucho más baja. Por lo tanto, eso genera un problema fiscal para el gobierno. Entonces, por un lado está eso, ¿no? El sistema de control de cambios que existe en Venezuela simplemente no es viable. Está colapsando las empresas que no pueden importar insumos. Hay escasez de todo tipo de insumos para la producción y eso genera escasez a la hora de los consumidores ir a los supermercados, etcétera. Uh-huh. La otra gran medida que hay que tomar es el precio de la benzina. O sea, en Venezuela el subsidio a la gasolina, a la benzina interna, el consumo interno de gasolina, primero genera un contrabando enorme y segundo es un problema fiscal muy, muy grave para el gobierno, porque el gobierno básicamente le está regalando la gasolina a 30 millones de consumidores, un gobierno que está quebrado básicamente. Entonces, por ahí hay que empezar a ordenar la casa. Es como cuando uno tiene una familia que tiene una crisis económica, uno dice, bueno, entonces, ¿dónde se nos está yendo la plata más? ¿En qué cosas podemos recortar? Y de ahí es donde uno empieza. Yeah. Eso es lo razonable que haría cualquier familia y cualquier persona, pero el gobierno de Venezuela se niega a implementar esas medidas que son dolorosas y que pueden ser puede ser un shock para la economía, pero que hay que hacerla.
Claro, y tan difícil es, en aquel que incluso Venezuela ha vuelto a solicitar, ¿no?, préstamos a la República Popular China. Y tan difícil es, y repito que tan difícil es, porque Venezuela en los últimos días le ha echado manos a sus activos en oro, que representan el 64% de sus reservas, para intentar contrarrestar la caída del 70% de sus ingresos en divisa por la venta del crudo, como bien tú decías, en un año que tiene que cancelar unos 9.500 millones de dólares en servicios de deuda externa. Es decir, de que le ha echado mano al oro para poder tener liquidez, ¿no? La situación, repito, es sumamente crítica. ¿Hasta cuándo podrá aguantar Maduro esto?
Bueno, eso es lo que los mercados no saben, porque digamos que apareciera de un consenso que este año ya se le acaba la plata a Venezuela y que va a haber un default de la deuda externa.
Bueno, de hecho, pero Bloomberg también lo vaticina, ¿eh?
Claro, todo el mundo pareciera que hay un consenso acerca de eso. ¿Qué pasa? Que Venezuela también tiene unos fondos extrapresupuestarios. Hay mucha incertidumbre con respecto a las cifras económicas de Venezuela, y eso incluye las cifras de los fondos que tiene el gobierno en diferentes, cuenticas por aquí y cuenticas por allá. También existe la posibilidad de que puedan vender algunos de los activos que tienen afuera. Por ejemplo, la empresa CIPCO, que es una gran empresa petrolera en Estados Unidos, es propiedad todavía del Estado venezolano. Y siempre se ha dicho que una de las últimas medidas que el gobierno podría tomar podría ser la venta de esta empresa, que le podría reportar unos 8.000, 7.000 millones de dólares, quién sabe, los estimados varían de acuerdo al valor de la empresa. El tema de los chinos, hay que considerar que eso no es un préstamo per se, sino que eso son plata pagada, petróleo pagado por adelantado.
Así mismo. O sea,
entonces, en cierto modo, es un alivio muy temporal. No es algo que va a solucionar el problema de fondo, que es que el modelo económico chavista simplemente no es viable desde el punto de vista financiero.
Fue un poco sincero Maduro la semana pasada cuando dijo, lo voy a citar: quiero decirles, confesarles que para pagar sueldos, salario y pensiones este año estoy haciendo de tripas corazón, cierro comillas.
Claro, y lo que están haciendo es imprimiendo billetes sin soporte. De hecho, la semana pasada apareció un reportaje del Wall Street Journal diciendo que Venezuela está importando billetes, pero aviones 747 cargados de billetes importados porque la impresora de billetes de Maduro ya está botando aceite, digamos, ya está echando humo y no está trabajando tanto que no está funcionando. Entonces tienen que importar aviones llenos de billetes. Y eso es lo que está alimentando la casi hiperinflación que tenemos en Venezuela.
¿La mejor forma es subir la gasolina, como él anunció, para poder recuperar?
Es una medida que hay que tomar. O sea, los estimados, dependiendo de cuánto uno considera que es el valor real de la gasolina, está por el orden de los... Es un subsidio que le cuesta al Estado y al país 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares al año. Entonces, cuando uno tiene un déficit fiscal de la magnitud que tiene Venezuela, simplemente tienes que empezar a atacar eso, que es dejar de regalar la gasolina, que mucha de esa gasolina va a la frontera y termina en mercados colombianos donde se vende contrabandeada a precios de mercado, con todo y que la frontera esté cerrada. Entonces, ese es un desangre que tiene el Estado venezolano y la economía venezolana que hay que atacar. Y bueno, se está discutiendo eso, el Maduro como que ha sugerido que eso viene y tal, pero hasta ahora nada.
Claro, porque además eso es impopular, y lo menos que necesita Nicolás Maduro en este momento es ser más impopular. De hecho, ya el primer golpe lo sufre con las pasadas elecciones, donde pierde la mayoría de la Asamblea Nacional. Y entonces más impopular sería como darse un tiro en el pie.
Sí, no solo eso, sino que eso es impopular también en los cuarteles. Recordemos que los que contrabandean la gasolina también son los militares. Entonces, es como no solo la popularidad en la calle, sino la popularidad en los cuarteles. Ahora,
te iba a preguntar, esta emergencia fiscal, esta emergencia económica, que ahora es digamos el centro de controversia, porque los legisladores, la Asamblea Nacional no quiere declarar al país en una emergencia económica, Nicolás Maduro sí. ¿Esta emergencia económica pudiera dar al traste con esta situación interna en el país?
No, lo que se propuso lo que propuso el gobierno en ese decreto de emergencia económica eran más controles, era más de lo mismo, eran más ataques a la industria privada, eran muchas vaguedades, muchas cosas vagas, nada que sugiriera que eran las medidas necesarias que había que tomar. Por lo tanto, la Asamblea Nacional hizo bien en rechazar ese decreto, porque simplemente no atacaban el problema de fondo y más bien empoderaban al gobierno en la dirección contraria a solucionar los problemas. Increíble. Entonces, en el fondo, eso fue una distracción Las medidas que hay que tomar las puede tomar el gobierno de forma unilateral sin tener que recurrir a la Asamblea. Entonces, fue una distracción más que nada para empezar un juego con el legislativo y ver si el legislativo iba a tener la valentía o la gallardía de echar para atrás una propuesta del gobierno y ver hasta qué punto había cohesión interna dentro de la oposición. El problema continúa y la respuesta la tiene el gobierno. O sea, ellos pueden tomar las medidas que empiecen a solucionar un poco esta situación o aliviar un poco el problema que tienen.
Muy bien, según Bloomberg, entre las economías más desdichadas que ocupan los 5 puestos más altos en 2016 están las que intentan impedir con desesperación que el desempleo se agrave. Sudáfrica, Grecia y Ucrania, por su parte, como decíamos, Venezuela y Argentina, se enfocan en intentos de reducir la inflación como principal problema, y países como Polonia han logrado bajar sus índices de miseria.
Lo que llama la atención, y ya con esto ponemos punto final, lo que llama la atención es que Venezuela, en el puntaje, están en los 159.7. Argentina, que es la número 2, 39.9. O sea, estamos hablando, cuando uno ve una gráfica, de algo increíble. Nos quedan 30 segundos, Juan Nagel. ¿Qué va a pasar en el 2016? ¿Default? ¿No va a poder pagar las deudas ya a Venezuela? ¿Consideras tú?
Yo creo que sí. Yo creo que a pesar de algún optimismo que hay por ahí, de que sí, quizás se puede postergar hasta el 2017, yo creo que ya hay una dinámica interna dentro del gobierno que está apostando a que la deuda externa no se va a pagar y va a haber una renegociación. Y bueno, habrá que ver cómo se materializa eso.
Okay, muy bien. Juan Nagel, muchísimas gracias, como siempre. ¿Eh?
Bueno, gracias a ustedes por el interés. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Aliados de Estados Unidos coinciden en que se necesita una respuesta de gran impacto tras el lanzamiento de un misil en Corea del Norte durante el fin de semana, y este es el próximo tema acá en las noticias como son.
Sí, señor. Corea del Norte ha vuelto a lanzar otro misil y realmente ha puesto al mundo occidental lo ha puesto pues a pensar en esta carrera armamentística. Ya tenemos en línea telefónica desde Madrid, España, a Félix Arteaga. Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
Arteaga, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues nada, Corea del Norte ha desafiado todas las advertencias internacionales una vez más. Ha lanzado, como decíamos, ¿no?, este cohete de largo alcance. Y yo le pregunto a usted, ¿qué se puede hacer ante un problema como el de Corea del Norte?
Se pueden hacer cosas, pero que sean capaces de obligar al régimen norcoreano a renunciar a tener armas nucleares, a poderlas lanzar y a mantener estas pruebas, ¿no?, mantener tensión regional, es prácticamente imposible, porque no es un régimen racional, ni se le puede compensar de alguna manera o llegar a tratos. Hay un componente irracional, no solo en su líder, sino en toda el grupo militar que le apoya y que vive de mantener la imagen de tensión, ¿no?, con Estados Unidos en particular, con Occidente en general. Y viven de eso. El régimen se sujeta popularmente por eso, por el miedo a una invasión, por los ejercicios que hacen los americanos y los coreanos del sur, por el riesgo de intervención. Es algo que de lo que vive el régimen, y eso es muy difícil cambiarlo desde fuera.
Ahora, sin embargo, hay un tema que todo parece, o sea, lo que apunta a esto es a que la carrera armamentista esta que está desplegando Corea del Norte va a producir más carrera armamentista. Hay una noticia, que es la última noticia con respecto a Corea del Norte, que tiene que ver, viene desde Estados Unidos, y es que el Pentágono, acá en los Estados Unidos, ha informado su intención de colocar cuanto antes, y lo han dicho así, lo cuanto antes, un sistema antimisiles en Corea del Sur. Es decir, ya la respuesta ya no es en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Ya la respuesta, el Pentágono quiere ponerlos en Corea del Sur. Esto es, por supuesto, con vistas a un posible ataque del vecino del norte, de este hombre que puede hacer cualquier cosa. O sea, esto puede ir mucho más allá de la cuestión ya de Naciones Unidas y de todo esto, Arteaga.
Pues sí, lamentablemente Naciones Unidas no es un actor relevante en la región. Hay un grupo de 5 países que participan con Corea del Norte y le han llevado a la mesa de negociación, pero Corea del Norte sabe jugar a este juego de ir a la mesa de negociación para generar una expectativa, ¿no?, de cambio, que siempre es bien recibida, ¿no? E inmediatamente todos acuden a ver qué se puede hacer para distender. Corea del Sur ofrece todas las facilidades para una reunificación. Estados Unidos, Japón están deseando que se produzca, pero ellos tensan la cuerda y poco a poco van haciéndose con una capacidad. Seguramente armas nucleares ya tienen, pero lo que no tienen son capacidad para tener misiles a largo alcance, porque no han probablemente desarrollado la capacidad ni precisión ni militarizar. Ahora, luego vienen las medidas, ¿no?, para contener esos misiles balísticos cuando los tengan. Y los coreanos y Estados Unidos han dicho que ya hace bastantes meses que se iba a desplegar, pero claro, desplegar ese tipo de armas antimisil en territorio surcoreano tendría efecto no solo sobre Corea del Norte, sino también sobre China. Y China es el elemento nuclear, aunque en el elemento nuclear para llegar a algún tipo de presión sobre Corea del Norte. Y cuando ellos no presionan y siguen manteniendo lazos económicos y permiten, ¿no?, una respiración asistida al régimen del Norte, es primero porque a ellos siempre les ha venido bien tener a alguien que desafíe de una forma más directa a Estados Unidos o a los países regionales. Luego, seguramente no creen que sea este régimen irracional tenga todavía la tecnología suficiente como para ser un peligro para la propia China, aunque últimamente también es verdad que han intentado evitarlo y contener o espaciar el programa, pero el régimen ya va por libre, como se dice acá, ¿no? No obedece a China tanto como antes, ¿no?, lo cual es una muestra más de irracionalidad, porque China es el gran vecino y el mayor interesado en que todo siga. Ahora, no le va a gustar a nada a China que Estados Unidos despliegue esas armas, ¿no? Y entonces esto alimentará en China la retórica del sector duro, que dice que Estados Unidos sigue conteniendo a China, ¿no?, acercándose a la periferia, impidiendo, ¿no?, que tenga efectividad sus armas. Y eso es un salto mayor en el conflicto, como usted señalaba.
¿En estos momentos la estrategia de Corea del Norte ha triunfado, convertirse como una potencia nuclear, o simplemente sigue siendo eso, un pequeño ahí con un arsenal considerable?
Se ha conseguido que se le trate como un actor nuclear, ¿no? Que países de los que estamos hablando, que son verdaderas superpotencias, ¿no?, tengan que contener y tratar de buscar, y lleven años y años fracasando, ¿no?, en buscar una salida. Pero claro, es que en el momento que ellos renuncien al arma nuclear, como le ha pasado a otros países que todos conocemos, es muy probable que lo que venga detrás sea el principio de un cambio de régimen. Y eso es algo que para la Corea del Norte, no solo para el presidente, la familia Kim Jong, sino todo el grupo militar más duro, pero para mucha parte de la población también, ¿no?, que han vivido adoctrinados, ¿no? Un cambio de régimen sería algo impensable para ellos, ¿no? Y por tanto, es el no tener arma nuclear, no tener esa capacidad, es una condición vital para que les ser un interlocutor internacional. Y van detrás de ello y acabarán teniéndolo, y efectivamente. No solo ellos, sino muchos otros se están dando cuenta, como ha pasado con Irán, ¿no?, que, bueno, el intentarlo ya tiene un premio, y si lo consigues, pues con eso consigues que nadie intente cambiarte el régimen, porque por la fuerza, porque entonces podría desencadenarse un conflicto nuclear, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos, ¿no? Es una mala situación, porque los países que consideran que no se les escucha suficientemente o no se les considera una potencia regional o internacional van a por ese tipo de armas, y el régimen de no proliferación solo Puente puede funcionar con sanciones, pero en el caso de Corea del Norte las únicas sanciones vendrían de China, porque es por ahí por donde tiene cierto respiro, y lo que haga Naciones Unidas, la comunidad internacional, no es algo que les afecte, por el contrario, eso refuerza al régimen.
De todas maneras, parece que Kim Jong-un lo que necesita o lo que quiere es pues escalar esta situación, esta tensar la situación con su vecino Corea del Sur, porque después de lanzar este cohete que supuestamente iba a llevar un satélite, todos piensan que lo que estaban era probando un cohete, sin dudas, viene entonces una penetración de un barco, de una lancha patrullera en aguas de Corea del Sur, es decir, la provocación sigue 24 horas después. Me parece que además de la carrera nuclear que quiere desarrollar Corea del Norte, pues también quiere tensar muchísimo la situación con Corea del Sur y de hecho con el mundo occidental. No sé en qué va a parar esto, pero quizás en nada bueno, aunque este Kim Jong-un pueda hacer cualquier cosa.
Sí, esa es la situación. El problema es que vivimos en un cierto equilibrio inestable, pero un cierto equilibrio porque ellos han aprendido a jugar muy bien, a tensar la cuerda, ¿no? Ellos saben que sus vecinos del sur tienen que aguantar ciertas cosas hasta que llega un momento que se ven obligados a reaccionar. Y así la presidenta Park es mucho más dura que sus antecesores, ¿no? Y la respuesta militar de Corea del Sur es más dura. Pero lo vimos en verano de pasado, hubo una desescalada fulminante en el momento que Corea del Sur plantó cara, ¿no?, y amenazó, y con una escalada rápidamente retrocedieron. Entonces, esa es la situación en la que estamos. ¿Qué apostamos? ¿Por una escalada militar, que aunque sea convencional, ahora en la zona, o apostamos por un régimen de sanciones absolutas que complique aún más la mala situación económica del país? Es un país que económicamente está en una situación muy delicada. No así la parte del régimen. En Pyongyang la gente se les ve con cierta mejora respecto a tiempo anterior, pero no sabemos qué ocurre en el interior del país. No sabemos qué ocurre con si es cierto que se pretendía desarrollar el país económicamente para mejorar la población o simplemente para legitimar el régimen, ¿no? Entonces, el problema es que no sabemos qué instrumento de respuesta tenemos que no tenga medidas contraproducentes, ¿no?
Así mismo es. Félix Arteaga, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema sumamente complicado y del que hay que hablar mucho más.
Sí, seguiremos al tanto. Muchas gracias y saludos.
Gracias, saludos.